Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo en el que está Joseba, Mónica Marchante, Luis García, Elías Israel, Guilluzquiano. Aparece en el estudio del partidazo Juan Antonio Alcalá.
Buenas noches.
Buenas noches, Alcalá.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Hombre, Jorge Bustos, Diario El Mundo, ¿qué tal? Bustos, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Notición, Florentino, presidente del Real Madrid. Desde hace 11 minutos ya podemos volver a llamarle presidente. Bueno, no sé si era presidente ayer, por ejemplo. ¿Ayer era presidente?
Yo creo que sí, ¿no?
En funciones,
en
sí,
funciones,
¿no?
En funciones, sí, sí. Es presidente. ¿Qué esperas de este nuevo mandato de Florentino, Bustos?
Bueno, yo creo que no ha sorprendido a nadie y creo que los objetivos los tiene muy claros. Será el que inaugure el proyecto del nuevo Bernabéu, que es al que ha consagrado, digamos, que sus mayores energías en los últimos años. Y yo creo que su objetivo, por un lado, es el nuevo estadio y luego afianzar, digamos, aparte del proyecto deportivo sustentado en algún fichaje estratégico, como el caso de Mbappé, el caso de Haaland. La renovación del equipo para asegurar la posibilidad de una hegemonía futbolística los próximos años. Es decir, que la competición sabemos que cada vez es más dura. Hay equipos que tienen una solvencia económica basada en fuentes de financiación que tienen que ver directamente con estados, como en el caso del Manchester City, como en el caso del PSG, y el Madrid es un club que sigue perteneciendo a sus socios, es decir, que por su estatuto societario al final tiene que competir con otro tipo de armas que no son las que tienen otro tipo de clubes. Por lo tanto, eso y la Liga, la Superliga, ¿no?, de la que varios clubes de fútbol europeos siguen teniendo como objetivo a medio-largo plazo, parece que son algunas de las líneas estratégicas del club. Más allá de eso, sabemos que al final todo esto depende de los resultados deportivos, es decir, si ha podido ser tan plácida la reelección, digo, la proclamación por falta de comparecientes, ¿no?, que le puedan hacer sombra.
¿Para ti esto es bueno o es malo?
Hombre, yo creo que mientras la base social del madridismo esté contenta, y eso se consigue con éxitos deportivos, básicamente, y también con el proyecto que avanza del Bernabéu, es verdad que en el momento en el que estalla la pandemia, la apuesta por acelerar las obras, aprovechar ese parón para acelerar las obras, le ha salido bien. Y por tanto, cuando el fútbol vuelva a recuperar, que por cierto ya va haciendo falta el público, porque el fútbol sin público no es lo mismo, el nuevo Bernabéu estará muy, muy, muy avanzado.
Sí, sí, pero a lo que me refería, ¿sería bueno que Florentino tuviera una oposición? Es decir, que supiéramos de verdad que hay algo serio detrás, que ejerciera un poco de control crítico de Florentino de verdad.
Yo creo que si transponemos al fútbol los mecanismos de la democracia política, me parece que sí, que sería bueno. El problema es que para eso pues alguien tiene que postularse
y que
alzar un proyecto alternativo, ¿no?
Florentino, la única oposición que tiene está en los medios de comunicación. Es decir, solo encuentra críticos dentro de los medios de comunicación, no en el sector de los socios. No hay ningún socio acaudalado que sea capaz de ponerse frente a él.
Cierto, pero eso no es culpa suya, eso es culpa del quien no quiera, o a las personas que pueden optar legítimamente a ser alternativa no quieren dar el paso. Es decir, yo supongo que habrá gente que se lo ha planteado, que ha tanteado, que se lo ha pensado y que finalmente se ha retirado antes de plantear la candidatura porque ha visto que era imposible ganar. Yo recuerdo elecciones con 4, 5, 6 candidatos hace no tanto, ¿verdad? Y ahora mismo parece que nadie puede alzar una alternativa que le pueda hacer sombra, pero eso no es culpa suya. Es decir, que quiera cumplir los requisitos puede presentarse.
Te pregunto dos rápidas. Primera, ¿a Lucas Vázquez hay que renovarle sí o sí, pida lo que pida?
Yo creo que sí. Yo creo que se lo ha ganado a pulso. Es decir, se ha convertido en un jugador imprescindible. No, evidentemente no es un super crack, no es un super clase mundial, pero lo que aporta a un club y la estabilidad que le da a un jugador con esa capacidad de sacrificio, dispuesto a no ser titular y a no crear problemas cuando no lo es, y sin embargo cuando sale dar todo lo que tiene por una lesión tan desafortunada como la que ha tenido, no debería interferir en su proceso de renovación.
¿Crees que el club va a cambiar aquí un poco la oferta que le había hecho? O sea, ¿que va a tratar de llegar a un acuerdo?
Creo que desde luego Lucas Vázquez se lo ha ganado.
Vale. Y segunda, después de lo que viste en el Clásico, ¿quién es favorito para ganar la Liga para ti? ¿Barça, ¿Atlético de Madrid o Real Madrid?
Hoy hablaba con un compañero de Deportes del Mundo y me decía que esto va a ser un Barça-Madrid. Y yo le preguntaba, hombre, ¿pero ya das por al Atleti no le das opciones? Y él me decía que no, que cree que esta etapa, que esta sprint final va a perjudicar al Atleti y al final todo va a quedar en un mano a mano hasta las últimas jornadas entre Madrid y Barça, y que va a estar ahí.
¿A quién traerías, a Haaland o a Mbappé?
A Mbappé, primero, sin duda.
Vale. Gracias, Bustos. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. La firma de Jorge Bustos aquí en el partidazo. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma Castaño? Buenas noches.
Buenas noches. Desde la planta noble del Bernabéu para contarnos que no ha habido sorpresa, que Florentino llega, que se queda, vamos.
Bueno, que sigue, ¿no?
Sigue.
Sí, a las 12.
Renueva, Florentino renueva, mira.
Renueva su mandato como presidente, es el sexto mandato, como dice, hasta el 2025 va...
No hay elecciones desde 2006 en el Madrid.
Correcto. Recordemos que es su segunda etapa, la primera vez que fue elegido fue en el año 2000, el 17 de julio. En el 2004 comenzaba su segundo mandato, que dejó el 27 de febrero del 2006. Ahí lo dejó durante 3 años. Comenzó la segunda etapa en el 2009, 2013, 2017, y ahora el 2021 ha ampliado hasta el 2025 porque no hay constancia de que haya habido ninguna candidatura, o al menos así no lo ha hecho saber la Junta Electoral que está al frente de ello. Me imagino que a primera hora de la mañana se dará a conocer y se hará un acto, digamos, oficioso para nombrar de nuevo a presidente. Decías antes que si había que nombrarle presidente, no ha dejado de ser presidente en ningún momento. Así que, como decimos, ampliará ese nuevo mandato con 3 objetivos muy claros principales: el terminar ese estadio, el nuevo estadio, para que sea el mejor estadio del siglo XXI, iniciar en ese estadio un nuevo proyecto, como ya adelantamos aquí hace unos meses, con los mejores jugadores del mundo posibles, entre ellos, por supuesto, el primer objetivo es el de Mbappé, luego fortalecer económicamente más el club y tratar de dotarle de mayores ingresos, y veremos también si es capaz de ese sueño, ese anhelo que tiene Florentino Pérez de la Superliga Europea, ¿no? Un Florentino Pérez que en estos 5 mandatos anteriores pues ha sumado bajo su presidencia el Real Madrid 47 títulos, 26 de fútbol y 21 de baloncesto. En el fútbol, pues todas esas 5 Copas de Europa, 5 Mundiales, 5 Ligas o 2 Copas del Rey. Y en el baloncesto, 2 Copas de Europa, 1 Intercontinental, 6 Ligas, 6 Copas del Rey y 6 Supercopas de España. Como presidente ha estado, y ya termino con este dato, al frente del Real Madrid durante 1.002 partidos, incluido el último en ese...
¿Cuántos goles?
Los goles no llegó a marcar ninguno, pero bueno. Pero,
tampoco
pero
sí, ha encajado, ¿eh?
Tampoco ha encajado. No, quiero decir que más de 1.000 partidos como presidente son muchos partidos. Me imagino que el objetivo será superar los 1.500, pero vamos.
¿1.500? Bueno, claro, de aquí a 2025 los...
Son 4 años más, claro.
4 años, no, pero 500.
No, pero no llegas a 500, 500 ni de coña,
hombre. Bueno, 100 partidos por año.
No, pero el 25 no creo que haya elecciones tampoco, pues para el 29 ya se llega...
Claro, eso sí.
Puedes contar también el Madrid femenino ya,
Melchor, no entres, ¿eh?
No, bueno, vamos a ver, poco a poco.
Poco a poco.
Primera temporada que está haciendo el Real Madrid femenino, desde luego está siendo con nota, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y buenas noches.
Hasta luego, buenas
noches. Es el jeque del Madrid, ¿eh?
Florentino, ya lo dijiste el viernes, es verdad.
Es un jeque, sí. Yo recuerdo cuando yo iba a las asambleas, ¿te acuerdas cuando íbamos con Gallego a las asambleas del Madrid?
Sí.
Y te decía, no, hay que blindar los estatutos porque, joder, hay un riesgo de que un día viene un jeque y te compra el club. Pues ya lo tienen.
Bueno, pero es un jeque madrileño.
Eso sí.
Claro,
sí,
es un jeque de casa, es un socio de toda la vida del Madrid.
Sí, eso sí.
Ciro López, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Alguno está muy gracioso hoy.
Sí.
Sangran, no hablo por ti.
Sangran por la herida. Sí, cómo les duele.
Sí, desvían un poquito el tiro.
Sí. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Novedades para Liverpool del Madrid?
Bueno, hay varias. La principal, Valverde sí, aunque no está a tope, está tocado, pero va a viajar mañana con el equipo. Hazard no. Recordemos que están lesionados, aparte de Lucas Vázquez, ya hemos contado que se pierde lo que queda de temporada, Sergio Ramos y Carvajal, y que Varane sigue afectado por el COVID, así que tampoco va a poder viajar a Inglaterra. Y como digo, Hazard, que lleva 6 o 7 entrenamientos con el grupo, tampoco ha sido llamado por parte de Zidane. Se lo están tomando con calma, en este caso con el belga, y veremos a ver si el próximo fin de semana, en ese partido ante el Getafe, Hazard ya puede formar parte de la convocatoria y tener minutos. En cuanto al once, pues sobre todo pendientes de Fede Valverde.
De todas formas, no hay una urgencia del aficionado porque vuelva Hazard, ¿eh? Es decir, o sea, no ves a nadie que se esté preguntando, joder, ¿volverá Hazard?
Yo creo que ninguna, de hecho.
Ninguna. O sea, no hay nadie del Madrid que esté impaciente ante el retorno de Hazard al equipo esta temporada.
Hombre, es evidente que si hubiera viajado no tendría ninguna opción de entrar en el once inicial.
No, pero ya hablo de la sensación de que la gente se ha cansado.
La gente está hastiada,
sí. Sí, se ha cansado de la situación de Hazard y que no quieren ya. Mira, oye, que vuelva cuando quiera y cuando esté bien.
Es que son dos temporadas casi, ¿eh?
Si el Madrid elimina al Liverpool y juega las semifinales, pues a lo mejor ya Hazard dentro de un par de semanas o tres.
Sí, pero.
Pues puede llegar para.
Sí, pero entonces estaremos confiando en un jugador que hace cuánto que no juega un partido de competición y va a jugar unas semifinales de Champions a todo trapo. Bueno, es que es una cosa, no sé, Siro, es mi opinión, no sé cómo lo ves tú.
No, yo estoy contigo, o sea, en estos momentos, hombre, sobre todo también por el rendimiento que están dando la gente que en teoría lo está sustituyendo. Hombre, pues Vinicius sigue ilusionando y cada vez me ilusiona más, después el Rodrigo cuando ha salido tampoco lo ha hecho mal, entonces
Asensio está cada vez mejor.
Marco Asensio está cada vez mejor, entonces, bueno, yo creo que la gente casi prefiere que se recupere bien y que no vuelva a caer para ver si por fin puedes ver al azar de
Chelsea. Es lo que se está haciendo ahora.
Claro, y que no haya prisas, porque deportivamente la verdad es que ha aportado muy poco. O sea,
yo creo que se lo tendría que ganar en el campo, Mónica, para... Siendo mejor jugador que Vinicius y que Asensio, se lo tendría que ganar con los 15 minutos que tuvieran los partidos anteriores a la Champions.
Quien tampoco nadie le está echando de menos porque no se le está necesitando, porque las cosas van bien.
Claro, claro.
Es que eso es fundamental, o sea, es que, pero si las cosas no fueran tan bien, pues seguramente nosotros mismos estaríamos hablando de que cuando vuelve Hazard, que aportó Hazard, o sea, es que.
Y todo este momento sin Ramos también, este momento. Todo esto sin Ramos.
Yo en mi caso, cuando hablábamos...
Sin Balán, sin Carvajal.
No, lo de la defensa del Madrid
son tres defensas titulares.
Es Lucas Vázquez ahora también.
Es un milagro.
Es que si Zidane el miércoles saca una defensa de tres centrales, para cubrir los costados, los carrileros, tiene a tres jugadores. Si al final fuerza a Valverde, juega infiltrado, porque es aguantar el dolor... podría ser titular como carrilero derecho, Marcelo en el izquierdo y serían Militao, Nacho y Mendy los tres centrales. Así que vamos a ver qué decisión toma Zidane. Ha tenido que echar mano de varios canteranos para formar una expedición de 21 futbolistas. Por ejemplo, está Víctor Chus, central, está Marvin, un jugador de banda que también ha jugado esta temporada varios partidos, y Sergio Arribas, un centrocampista que también ha jugado creo que 8 o 9 partidos con el primer equipo. Casemiro, Kroos y Modric otra vez al 11, arriba Benzema, y si apuesta por tres centrales, veremos a ver si mete a Vinicius o Asensio. El equipo, como digo, viaja mañana a las 11, por la tarde a las 8, horario peninsular, se va a ejercitar en Anfield, y a las 7 y cuarto la rueda de prensa de Zinedine Zidane.
Vale, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, ¿a quién... ¿A quién dais favorito? ¿Quién pasa mañana? Uzquiano, tú que eres el experto.
No sé. Quiero decir, el Bayern de Múnich está en la pelea pese a no tener a Lewandowski, y eso habla muy bien del equipo.
Jugó muy bien la ida.
Sí, pero yo creo que el PSG primero tiene el ánimo de revancha de la final del año pasado, tiene a Neymar y Mbappé, y tiene un 2-3 de la ida. O sea que por mucho que nos gustara el Bayern, yo creo que el favorito es el PSG.
¿Joseba?
Para mí sin duda. A pesar de lo que dice Pochettino, para mí sin duda el PSG.
PSG. ¿Luis?
Yo creo que va a pasar el Bayern, ¿eh?
¿Siro?
Yo creo que el Bayern hay que darle todavía alguna oportunidad más. Cuidado.
¿Mónica?
Yo creo que el PSG.
¿Elías?
El PSG.
¿Alcalá?
El PSG.
El PSG, vale.
Es que además el partido es perfecto para el PSG, porque tiene el Bayern parte de la base de que tiene que ganar 0-2. Es el planteamiento inicial.
Pero se paga menos, ¿eh? Se paga más el Bayern. Yo sé.
Ah, bueno, pues entonces el Bayern.
Hay que ser valiente.
Entonces el Bayern.
No, mira, es que vas a lo seguro el PSG.
No, lo seguro no. Estáis diciendo que el Bayern jugó un partido extraordinario y tal y cual, sí, pero ganó el PSG 2-3.
Jugó, sí.
Pero ganó el PSG 2-3. Ah. Y con las balas que tiene arriba, si el Bayern se va a tirar arriba a atacar, es que le va a pillar en más de una ocasión.
Vamos a hablar ahora con el director de una revista en la que nunca vais a salir, ninguno de vosotros.
Bueno, Men's Health.
Men's Health.
Todo es posible.
No. En esta,
¿qué es
no...
el Playboy?
Bueno,
¿no?
Ahí podríais salir alguno.
Antes que en Men's Health.
Alcalá, pues tú sí podrías salir en Forbes.
¿Y
¿eh?
tú?
No, yo no.
¿Y Luis?
No.
¿Y bueno, Elías?
Luis también.
Luis también. Forbes también. No creo. Sí, sí. Forbes no, no. ¿No es de pasta, Forbes?
Yo firmando algún artículo puedo salir con...
Que eso es, suena eso, de verdad. Andrés Rodríguez, director de Forbes. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No solo hacemos la lista de los ricos, también hacemos otras listas. Dale, así pobre. Que estáis invitados a salir, claro.
¿Sí? ¿En cuál podríamos salir?
¿En cuál encajamos, claro?
En la de deudas a Hacienda.
No, eso no.
Los mejores de periodistas deportivos, que aún no la hemos puesto en marcha, pero podríamos ponerla, ¿no?
Escucha, Andrés, creo que ni en esa saldríamos.
No, es más fácil que salgamos, o sea, en la de los ricos.
Sí. Oye, hablo de... Salimos antes de la de los ricos. Sí, sí. Te pido, por favor, que no hagas esa, porque sería una humillación no salir en esa. O sea, que no... No, no hagas ni esa. Bueno, todo esto es porque,
bueno, pues
hoy...
Nos quedamos con la riqueza.
Efectivamente, con la riqueza, que es algo, pues como estamos tan acostumbrados a ella, tampoco le damos mucha importancia. Hoy Forbes ha publicado la lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo. Y esta lista está encabezada por primera vez por el Fútbol Club Barcelona, que está valorado, según Forbes, en 4.760 millones de dólares. 4.760 millones de dólares. La gente preguntará, bueno, ¿y esta valoración cómo la hace Forbes? O sea, ¿cómo se valora esto? ¿Qué pasa? Bueno, ¿es por Messi que lo vale todo o qué?
No. Esto, la valoración es sencilla, lo que pasa es que debe ser bastante polémica, porque es la primera vez que el Barcelona se pone en el primer puesto. Los 5 años anteriores los ocupó el Real Madrid. La revista lo lleva midiendo solo 16 años, y en esos 16 años el ranking, y ahora te contesto a la pregunta, ha sido 5 para el Madrid y los otros 11 para el Manchester. ¿Cómo lo mide? Bueno, mide los ingresos de la compañía, o sea, es decir, los ingresos del club por todos los conceptos, excepto por el traspaso de jugadores, le resta la deuda, y tampoco mide el valor inmobiliario de las propiedades del club, es decir, no mide lo que cuesta el estadio. Pero esta medición, que quiero matizar a que es muy importante, el Barcelona ha pasado al Madrid apenas por 10 millones de dólares, o sea, por 6 millones de euros, que es aproximadamente un 1,5% del valor, y esta medición está hecha por el año 19, ejercicio 19 y parte del 20, es decir, pre-pandemia.
Vale.
Claro, porque llama la atención, si no, que con la deuda que tiene el Barcelona en la situación económica...
¿La deuda influye, claro, en la valoración?
Bueno, la deuda influye en la valoración, desde luego, con lo cual la medición del año que viene, claro, podemos estar todos seguros que no será la misma.
No, desde luego, para el Barcelona no. Dime la verdad.
Así que probablemente el año que viene el Madrid y el Bayern y el Manchester ocupen los 3 primeros puestos, ¿no?
Sí.
Pero eso, bueno, tendremos que esperar.
A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones. ¿Te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes?
¿Digo la verdad o no?
Sí.
Pues sí, no le gusta.
Tal cual.
No le gusta perder.
Te podría decir...
Oye,
tampoco es que
la pierda él personalmente.
No, pero te podría decir el mensaje. Te podría decir hasta el mensaje. Vaya caramba con las listas estas que hacéis. Tal, no sé qué. ¿Qué les ha hecho? ¿Alguien de Cataluña? ¿Alguno tuyo de Barcelona? Tal, no sé qué. Algo así.
Y encima el día que me reeligen.
Sí, tal, no sé qué. Pero bueno...
Casi no hace falta que me entreviste, Juanma.
Tal cual. Cuenta con Messi. Claro, es que... ¿Cuánto valor puede tener Messi? Claro, el activo de Messi, ¿cuál puede ser a la hora de sumar el valor de un club?
Bueno, aquí ya digo que no han contado con el lo que ganan o lo que pierden los jugadores, los equipos traspasando jugadores. Yo creo que hasta que no se ha traspasado, pero además es que no se contaría el posible beneficio o la pérdida.
El Atleti está decimotercero.
Sí, el Atleti está decimotercero con un valor de 1.000 millones de dólares. Por encima del Inter, que está en 743, y por debajo del Borussia, que estaría en 1.900.
La lista son ingleses 9, italianos 4, españoles 3, alemanes 2, 1 de Francia y 1 de Holanda.
Esa es la lista. Y, hombre, lo que sí que lo digo, porque desde que he tuiteado esto hoy a las 3 de la tarde, tenemos el Twitter de Forbes y el mío personal echando humo con todo tipo de... de calificativos. Lo que caramba, sí es
pues,
cierto,
oye, perdona, pues
que
eso, la... perdona, es muy raro, ponlo en conocimiento de Twitter porque no suelen permitir
no,
no te lo van a permitir eso, los echan
pero,
de Twitter.
Hombre,
¿eh?
Pero tengo que decir que a nosotros nos pilla un poco con el pie cambiado porque normalmente nuestras listas, incluso las de la riqueza, pues no provocan esas discusiones.
Que a vosotros os escriben consejeros delegados, directores generales, tal, no sé qué.
Son más diplomáticos.
Claro, claro.
Ponen menos emoticonos.
Sí, sí, sí. Os han puesto de todo.
No, lo que quería decir es que desde luego este es el valor que elige Forbes, pero como también ellos pactan, o nosotros, porque la lista está hecha desde Nueva York, desde América, la metodología de la lista, pues hombre, siempre se puede llegar a discutir que si se cambian algunos baremos de la metodología, pues en una diferencia de 6 millones de euros entre el Barça y el Madrid, pues la verdad que probablemente el Madrid también se podría haber puesto el primero, ¿eh? Eso también lo quiero decir.
¿Pero los datos son de las cuentas oficiales de los clubes?
Sí.
O sea, es que sí. Está a años el Madrid
del
Barça,
año 19,
pero
año
no ahora mismo, pero hace un año también. O sea, sí. De donde está la deuda del Barça a donde está el Madrid, es que a mí me sorprende muchísimo, sinceramente. Me parece que está lejísimos. Es que no es ni siquiera cerca.
Yo tengo que decir que a mí también me ha sorprendido, aunque dite Forbes aquí, la verdad me he quedado sorprendido con la lista, y que lo primero que hemos hecho sin tener todavía el doble de información o haber podido averiguar más es llamar a la redacción de Nueva York para hacer estas preguntas, ¿no? Ellos obviamente han lanzado la lista a las 3 de la tarde, que primera hora de Estados Unidos, y es que por curiosidad, porque a nosotros nos ha causado bastante sorpresa, sobre todo por el conocimiento que tenemos de cómo está el Barcelona en estos momentos, pues estamos intentando averiguar más cosas, si cambiara, aunque tengo que decir que lo riguroso que es Forbes América en cosas mucho más complicadas que esta, como averiguar, por ejemplo, no sé, la lista de los más ricos del mundo que publicamos o publicaron hace una semana, pues son siempre exactos.
Cuando hacéis la lista de los más ricos de España, ¿cómo investigáis eso? ¿Cómo se sabe?
Es muy fácil, porque lo que pasa es que es bastante trabajoso, porque lo que nosotros medimos son las posiciones públicas de las personas, es decir, el valor de las acciones que tienen a un día de cierre, el día que nosotros publicamos el 1 de noviembre, pues lo cerramos a primeros de septiembre, nos ponemos un día para cerrar, porque lógicamente el valor de las acciones va cambiando día a día según vaya la bolsa. Uh-huh. Y entonces, pues ese valor es fácil de medir. Lo que no medimos, porque no somos inspectores de Hacienda, pues es si se han comprado un reloj, si se han comprado una casa, si se han comprado un barco, un caballo, eso nosotros no lo medimos. Pues lo cual es muy fácil deducir que la riqueza que nosotros listamos, ellos son más ricos.
Pero Andrés, ¿es posible que haya algún rico anónimo en España que no salga en la lista de Forbes y que esté forrado hasta arriba y que nunca haya salido en la lista? ¿O no? ¿O es imposible?
Si tiene acciones de empresas y ha declarado Hacienda que están a su nombre, va a salir. Si tiene las acciones de las empresas a nombre de otro, digamos lo que se conoce vulgarmente como un testaferro, es decir, que tú no apareces por ningún sitio, pero otras personas las tienen a tu nombre, pues sale la otra persona.
¿Y hay de esos? ¿Hay ricos ocultos?
Nosotros no trabajamos en Hacienda.
Ya.
No lo sé.
Ya.
No creo que
no, haya. Es que como nunca ha salido.
Del nivel de la riqueza que nosotros medimos. Entrar en la lista española, año pasado, para entrar, estar el 100, digamos, estar el último de los 100 que medimos. El año pasado, porque va variando, había que tener 900 millones de euros.
Madre mía.
No
para ser el 100.
Pequeño.
Para salir en el 100, 900 millones de euros.
Para salir el 100. Sí, pero es que el primero, que es Amancio Ortega, el año pasado cerró, si no me baila las cifras, con 49.000 millones.
Sí, pero es que se juega en otra liga. Es que Amancio no
se juega en otra liga.
Claro,
no vamos contra Amancio, competimos con otros.
Claro. Nuestra
tenemos, liga es otra.
Nuestra liga es, pues ese, el de los 900. Claro. ¿Quién es el que tiene 900? Está en el 100.
Ahora no recuerdo, no te sé decir ahora mismo.
Vale.
¿Un tal Manolo Lama puede ser?
Es que no suena. Pepe Domingo Castaño nunca ha salido ahí. Es que me extraña igual. Tanto que no haya salido nunca Pepe Domingo. Debe tener de testaferro Armenteros.
Bueno, y también, sí. también pasa una cosa, que alguien que tenga, pongamos, 850 es muy rico y no sale en la lista.
Claro.
Por 50.
Por 50.
Y ese, tal y como es la cultura de nuestro país, ese está más contento que el de 900 que sale 100, ¿eh?
Sí.
Porque no les gusta salir.
Amancio Ortega ya no está entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Entre los 10 más ricos del mundo, ¿no?
Efectivamente, la lista de la riqueza mundial que se publicó hace una semana Amancio Ortega estaba en el puesto número 11.
Oh, a todo le llega, a todo el mundo le llegan las vacas flacas, ¿eh?
Pero por la pandemia,
pero había facturado, o sea, está en el puesto número 11, pero su capital había crecido. Pero lo que pasa es que la disrupción tecnológica, o sea, la entrada de, bueno, la potencia de Bezos, ¿no? Con Amazon, el de Tesla, Elon Musk, o sea, lo que es la tecnología, pues lo había desplazado. Y en Europa es muy curioso porque ya no es el más rico de Europa, que lo fue. El más rico de Europa es Arnaud, el dueño del imperio, del emporio LVMH, que es muy curioso que la persona más rica de Europa lo sea gracias a la industria del lujo, ¿no?
Sí, sí. Además es que aglutina una cantidad de marcas de lujo. Yo alucino con LVMH se llama, ¿no? Aglutina una cantidad de marcas de lujo. Que dices,
bueno, ahora, mira, la última que ha comprado es Birkenstock, las sandalias estas de alemanas que llevan los hippies. Cada vez que hay una empresa independiente que puede entrar dentro del portfolio, él la compra. Y bueno, la compra también para que no se la quede su competidor, que es Pinot, que es el dueño de Gucci. O sea, hay dos franceses que compiten por todas las marcas de lujo. Gana Arnaud, pero si no, se lo lleva Pinot.
Sí, sí. Andrés, te agradezco mucho que estés en el partidazo. Ya sabes que nos apasiona el mundo Forbes, que nos encanta.
Oye, pues
nos encanta hablar de ricos porque, como sé que nos escuchan, pues, por tener un detallito con ellos, ¿sabes? Que ellos son muy ricos, pero les gusta que les mencionemos y que hablemos de ellos de vez en cuando.
Muy bien, y yo voy a intentar averiguar por qué nos ha sorprendido tanto esto del Barcelona.
Sí.
Y bueno, pues hombre, pienso yo que la explicación será solvente, porque ya digo que Forbes, antes de publicar una lista, se lo mira muchas veces porque presume de no tener ni ninguna demanda, ni ninguna queja, ni nada de esto, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho.
¿Qué me vas a contar a mí de resultados sorprendentes? ¿Qué me vas a contar a mí? Un abrazo, Andrés. Hasta luego.
Un abrazo para todos.
Gracias. 12:36, luego leemos los mensajes. Luego. Ahora vamos a dar unos mensajes mucho más importantes.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.